Quiero compartir un repaso de Malaquías porque es muy pertinente que nosotros aprendamos de la historia. La Biblia nos dice también que las cosas que le sucedieron a los antiguos pueden servir para nuestra enseñanza. Y esta mañana, ya que terminamos Malaquías, quiero que juntos veamos así desde afuerita todo el contexto del libro y no nos olvidemos de las cosas que nos ha hablado este profeta, las cosas que el Señor ha hablado a través de este libro a nosotros. Y nada más como un dato curioso, me llama mucho la atención porque tenemos un sitio en internet donde tenemos allí las prédicas, y de toda la serie de Malaquías, ¿cuál creen que es la predicación menos escuchada? Qué curioso, ¿no? Y realmente, aunque sí hablamos del diezmo, no es el énfasis, ¿sabes? Pero es la que menos escuchan. Todas las demás tienen como dos o tres escuchadas y esta tiene una. No, no es cierto. No, es la que menos escucha. Comparativamente, es la han escuchado, para ser exacto, 5 personas. Yo la escuché como 3 veces ahí. No. Pero a mí me dice mucho eso, porque a veces como cristianos hemos tenido malas experiencias. A veces como cristianos tenemos un cliché y estamos ya a la vista de otras personas, estamos encajonados o encasillados con ideas acerca, por ejemplo, del manejo de las finanzas. Yo no sé cuántos de ustedes hayan pensado y cuántas veces han escuchado que dicen eso. ¿Quieres hacer un buen negocio? Haz una religión, métete a la religión, ¿no? ¿Han escuchado eso? La neta. Sí, sí. Y tienen razón, porque muchas personas han generado esa percepción dentro de la iglesia cristiana. No podemos ocultar esa realidad de que muchas personas han abusado. Y de hecho traigo una historia muy triste. No sé cuántos de ustedes ya escucharon esta noticia. Acaba de ser condenado a 3 años de prisión en Corea el pastor de la iglesia más grande de todo el mundo, ¿no? Que es David Yonggi Cho. Ahora, a lo mejor a muchos de ustedes dicen, ¿quién es ese, no? David Yonggi Cho, antes se llamaba Paul Yonggi Cho, es un pastor que cuando yo recibí al Señor estaba, olvídense, en su apogeo, allá a principios de los 90s, era lo máximo. Sin embargo, a pesar de que fue un modelo a seguir en muchos aspectos, mucha gente, muchas iglesias volteaban a ver porque ellos presumían de 800 mil miembros en la iglesia. Aquí batallamos con, no sé, con 70, con 80, que nos metemos aquí, no hayamos qué hacer. 800 mil personas en la iglesia. Y para mucha gente fue un modelo a seguir. Y este hombre fue acusado por sus líderes por un fraude, prácticamente una estafa. Algunos hablan de 12 millones de dólares, otros hablan de 20-tantos millones de dólares, más aparte evasión de impuestos por cerca de 4 millones de dólares. Y qué triste, ¿no? Que termine así. Pero lo que quiero que veamos, no como una crítica a la persona en sí mismo, pero sí a nosotros como creyentes y sobre todo al cristianismo en general el día de hoy. ¿Cómo podemos perdernos tan fácilmente de las cosas que son importantes cuando no estamos enfocados en la palabra de Dios? Es algo que hoy veíamos en la mañana con las explicaciones de César, fuimos viendo la importancia, la centralidad que debe tener la palabra de Dios. Y yo sé que todos como cristianos, seguramente los que han tenido experiencia en otra iglesia, siempre han leído la Biblia. Digo, yo no he ido a una iglesia cristiana y leemos el Corán o leemos el Popol Vuh, una cosa así. Normalmente tenemos la Biblia, pero el hecho de que tengamos la Biblia o de que citemos la Biblia no significa que estamos viviendo y enseñando lo que la Biblia dice. Y aquí vamos a tomar la experiencia de Malaquías para ponerla en contexto de lo que está sucediendo en la iglesia y en nuestra propia vida como creyentes. Es importante que mencionemos, como dijimos, cuando empezamos a leer Malaquías, poniéndonos en contexto, recuerden que Malaquías es el último libro que está en el Antiguo Testamento. Es el libro con el que se cierra el canon del Antiguo Testamento. Y es Dios enviando un mensajero que está anunciando que va a venir un mensajero. Y Dios está dando un mensaje muy importante para que la gente espere ese mensajero, que por un periodo que duró 400 años. 400 años, decíamos, sin que hubiera un profeta. Y lo que estaba diciendo es que ese mensajero iba a anunciar la venida del Mesías, de Cristo. Y de tal forma que cuando vemos nosotros la importancia que tiene este mensaje para que tuvo en su época, y la importancia que tiene para nosotros en nuestra época, es que cerró el Señor el Antiguo Testamento anunciando la venida del mensajero que iba a preceder al Cristo. Y nosotros estamos en el tiempo donde el Cristo ya vino, ya se fue, y estamos esperando que regrese, pero ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey victorioso. Encuentro esas similitudes allí. Ahora, cuando vimos el libro, nos dimos cuenta, por la manera en que el profeta escribe, que básicamente el tono es de una discusión. ¿Están de acuerdo? Ves muchas preguntas en el libro. En 4 capítulos encontramos muchas preguntas. Dios hablando al pueblo y el pueblo preguntando: Señor, pero ¿cómo que nosotros fallamos? ¿En qué te fallamos? ¿Cómo que tú nos amas? ¿Cómo es que nos amas? Y vemos una discusión que nos da la idea de, como yo les dije en algún momento, un adolescente peleando con su papá, ¿verdad? Tratando de justificarse, evadiendo su responsabilidad, tratando de eludir las preguntas o la confrontación que Dios estaba haciendo al pueblo de Israel. Y tú te fijas rápidamente, te voy a dar algunos versículos en el capítulo 1, verso 2, cuando el Señor dice: yo los he amado. La primera pregunta es: ¿en qué nos amaste? En el capítulo 1, verso 6, el Señor le dice: han menospreciado mi nombre. Y ellos dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el capítulo 1, verso 7, dice: ¿en qué te hemos deshonrado? En el 2:14, el Señor le dice: no voy a aceptar su ofrenda. Y dicen: ¿por qué no? En el verso 2:17, dice: ¿en qué te hemos cansado? En el verso 3:7, ¿en qué hemos de volvernos? En el capítulo 3, verso 8, ¿en qué te hemos robado? En el capítulo 3, verso 13, ¿qué hemos hablado contra ti? Y el capítulo 3, verso 14, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Son preguntas del pueblo para con Dios. Y el asunto es, como decíamos, estaban nada más metiendo la pregunta como una forma de desviar, de no responder directamente a las acusaciones que el Señor les estaba haciendo. Pero cuando vemos la historia en el contexto completo, nos vamos a dar cuenta de que Dios sigue manifestando su gracia, porque Dios comienza este mensaje mostrando el privilegio que tiene el pueblo de Israel de recibir el amor de Dios. El Señor comienza diciendo: yo te he amado. Pero luego vemos la respuesta del hombre. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo de Israel como nación? Primero, rechaza o cuestiona el amor de Dios. Ellos dicen: ¿en qué nos has amado? Segundo, vemos cómo cuando hay ese menosprecio, dice que las autoridades o los líderes espirituales, en este caso los sacerdotes, entonces se contaminan. Y en el sacerdocio lo hacen de una forma indolente, permiten que sucedan cosas. Y hemos hablado de que en el caso de Israel no podíamos esperar más del pueblo que los sacerdotes. Si los sacerdotes, que eran los encargados de instruir al pueblo, fallaban, pues el pueblo iba a fallar. Y es lo que sucedió. No solamente se contaminó el sacerdocio, sino que el pueblo también se vino abajo en su relación con el Señor. Y cuando están allí, ¿qué es lo que hace Dios? El Señor regresa y les da promesas, muestra más gracia y les da la promesa de que aquel que tema a Dios va a recibir bendición. También les da la promesa de aquellos rebeldes, dice, van a recibir ira. Un día de estos van a recibir la ira también. Y les recuerda la ley, les dice: acuérdense de la ley. Y les da la promesa de un mensajero que va a traer restauración a su corazón. Habla de Elías, se refiere a un Elías que ha de venir. Ahora, cuando nosotros vemos esa historia, nos vamos a dar cuenta que la historia es muy similar con nosotros y es muy similar con cualquier creyente, y por eso quiero que nos enfoquemos y veamos que esta historia está vigente. Muchos de nosotros quizá ya hemos pasado esa experiencia de recibir el amor de Dios y de repente que nos cuestionamos si realmente Dios nos ama por las situaciones que vivimos, por algún tropiezo, por algún fracaso, por alguna situación difícil que me hace apartarme del Señor, que puedo por un tiempo alejarme de Él, porque digo, ¿de verdad Dios me amará? No veo que Dios me ame. Y muchas veces porque tenemos información incorrecta en nuestra mente. Pero vemos que Dios, en lugar de hacernos a un lado, el Señor pacientemente se acerca, nos da esas promesas y nos dice, ¿sabes qué? Yo siempre estoy abierto para restaurarte cuando tú regreses. Y vamos a comenzar a hacer este repaso rápido. Y decíamos que el libro comienza con ese mensaje. En el capítulo 1, verso 2, dice, yo te he amado, dice Jehová. Y dijeron, ¿en qué nos amaste? Y el Señor le responde, dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y no, yo pienso que no hay mejor forma de empezar un libro acerca de Dios, o no hay mejor mensaje de parte de Dios que uno que comience con esta frase, yo te he amado. Y decíamos que la palabra no significa solamente que te amó en el pasado, es yo te he amado, te amo y te voy a amar. Es, sigue vigente, es continuo. La forma en que está diciendo es yo te amo, literalmente. Yo te amo, dice el Señor. Y ese es el mensaje que a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha dado también. Y el Señor cuando es cuestionado le dice, ¿cómo puedo saber que me amas? ¿Cómo puedo ver que me amas? Y el Señor dice, ¿sabes qué? Te escogí a ti. Dice ahí en el verso 2, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y quiero que veas esto en el contexto de nuestra vida personal. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos amó y nos llamó. No estamos aquí por la inteligencia que tenemos. No estamos aquí porque somos superiores a los demás y pudimos encontrar a Dios y los demás no pueden. Estamos aquí porque el Señor permitió, el Señor nos llamó, alguien te predicó el Evangelio, respondiste positivamente, estás aquí el día de hoy. Y muchas veces pensamos o queremos ver el amor de Dios manifestado de formas que sean convincentes para nosotros. Yo voy a decir cosas que a lo mejor me hacen impopular o más impopular el día de hoy. El asunto es este, muchos de nosotros pensamos que cuando entramos en una relación con Dios, toda nuestra vida debe estar basada en milagro, maravilla, prodigio, tras milagro, maravilla y prodigio. No sé si me explico. Continuamente estamos buscando la forma de que de una manera visible, evidente, manifiesta, externa, podamos saber que Dios está con nosotros. Quiero que pienses en eso que dije honestamente y me digas si no has pensado así alguna vez. Cuando yo recibí al Señor, tenía poco tiempo, iban compañeros de mi trabajo, me acompañaban a la iglesia y cuando llegábamos ahí a la iglesia y estábamos en la alabanza, yo decía, Dios, ahorita toca lo que pueda creer este incrédulo que está aquí. Y sabes, la gente salía y ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Bien. ¿Qué onda? ¿Paso por ti el domingo? Yo te aviso, ¿no? Y yo decía, Dios, pero si entró, ¿por qué no te apareciste aquí? ¿Por qué no le hablaste en el oído? ¿Por qué? Y durante mucho tiempo estuve buscando la manera de que la gente viera que Dios era real. Y no digo que sea con un mal corazón, que sea una intención mala, pero a veces basamos nuestro sentido de fe o de convicción en que los demás vean. Queremos que los demás vean. Por eso somos tan proclives a los milagros. Queremos que la gente vea algo. Dios, sánala para que vea. Dios, habla ahorita, manifiéstate, que truene aquí, que caigan nubes y rayos, para que vean. Porque pensamos y nuestro deseo en el corazón es que la gente, si ve algo espectacular, va a creer. Pero ¿saben? No es así. El Señor Jesús dijo que aun si un muerto regresara y les hablara, la gente no iba a cambiar su corazón. Cuando el hombre rico, ¿se acuerdan? Va al lugar de tormento y dice, déjame regresar a avisarles. Y les dice, tienen a Moisés, Ahí está la palabra. Si no le creen a ellos, si no creen la palabra, aunque se levante un muerto, no van a creer. El deseo de nuestro corazón muchas veces es que Dios se manifieste así. Pero Dios no dice eso. Dios dice, yo te amo. ¿Cómo? ¿En qué nos has amado? En que te escogí. En que estás aquí. En que hubo una operación en tu corazón. En que algo pasó, que de repente viste a Dios como real. En que de alguna manera pudiste sobrenaturalmente ver en Jesús al único camino, el único medio para ser salvo. Eso es sobrenatural. Eso es un milagro. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Porque te puedo dar mil argumentos, te puedo dar discursos y folletos, y tú vas a darte cuenta que hay personas que dicen, pues sí, sí entiendo, pero no pasa nada. Y aquí lo que el Señor les está diciendo, no te escogí, no estás aquí, no eres mi hijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Mira, si vas a Segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2, verso 13, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que se formó de volada. Pablo estuvo unas cuantas semanas, tuvo que salir, dejó a la iglesia y les escribe para ver cómo van caminando. Y Pablo en 2 Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor. ¿De qué? De que Dios, ¿qué dice? ¿Los haya qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó ¿cómo? Mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? ¿Cómo puedes saber que Dios te ama? Porque Dios te escogió para salvación cuando alguien te predicó el Evangelio y tú respondiste positivamente a esa invitación. Por eso es importante que prediquemos el Evangelio. Memo ha insistido mucho con los hombres que tenemos que ser congruentes, porque si yo predico el Evangelio y mi vida está alejada de ese Evangelio, está muy, muy, pero muy distante de lo que estoy predicando, mi predicación no tiene congruencia y voy a perder credibilidad ante la gente. ¿Por qué te voy a escuchar si tú no haces lo que predicas? Pero sobre todo, insisto, que eso no te detenga, el no ser perfecto, no te detenga para predicar la necesidad de que la gente reciba a Cristo. El Evangelio es el que nos ha llamado para salvación. Dios nos escogió y nos hace un llamado mediante el Evangelio para alcanzar la gloria del Señor. No sé si queda claro. ¿Dios te ama? Claro que te ama. ¿Cómo puedes saberlo? Porque te llamó para ser salvo. Ahora, si vas a Tito, capítulo 1, verso 1, dice Tito, también aquí Pablo escribiéndole a Tito, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes desde el principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Te fijas la relación que hay entre ser escogido por Dios para salvación y la predicación del Evangelio? Por eso insistimos tanto. Otra vez, a lo mejor, mira, puedes decir que no soy el predicador más versátil, porque te hablo de un tema recurrente. Puedes decir que a lo mejor no soy espectacular en mi exposición. Puedes decir a lo mejor que no tengo el carisma. Pero si me acusas de predicar el Evangelio, estoy cumpliendo lo que dice la Escritura. Dice aquí que Dios fue lo que ordenó. Fue encomendado por mandato de Dios, decía Pablo, hablar del Evangelio, la predicación del Evangelio. Ahora, en Primera de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Pedro está dando un mensaje. Ustedes también fueron escogidos. Ahora, ¿cómo puedo saber si Dios me ama? Muy sencillo. Los judíos en este tiempo dudaban del amor de Dios porque su situación no era lo que ellos habían pensado. Porque decía César en la mañana que si Dios te había prometido estar en una burbuja, podía reclamar eso. Si Dios te había prometido que el pasaje del camión iba a ser gratis por recibir a Cristo, podías reclamar eso a Dios. Pero cuando Dios te dice que te va a llamar para vida eterna, las interpretaciones de cómo debe ser la vida eterna, esas corren por nuestra cuenta. Nosotros somos los que hemos pensado que vida eterna ahorita significa pues todo lo que hemos pensado. Fama, dinero, riquezas, popularidad, tantas cosas. Que el pueblo judío decía, si soy la nación escogida, entonces ¿por qué estoy sufriendo? Si soy la nación escogida, ¿por qué fui llevado por 70 años en cautiverio y ahora regreso a una ciudad en ruinas que se está levantando? Pero ¿dónde está la gloria del pueblo escogido? ¿Cuándo va a venir el Mesías que dice la palabra de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su justicia? Y entonces decían, ¿de verdad nos amas? Y nosotros como creyentes decimos, bueno, si pues estoy sufriendo, estoy batallando, batallo con el esposo, con la esposa, los hijos no me hacen caso, no tengo para pagar el recibo de la luz, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está Dios que me ama? Pero si te fijas bien, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de la manifestación de su amor, ¿en qué términos lo hace? Si vas a Juan 3:16, te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera te está expresando Dios su amor? Cuando dio a su Hijo para perdón de tus pecados. Si tú vas a Romanos 5, el verso 8, dice Pablo que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es la manifestación del amor de Dios. Si tú dices, ¿cómo puedo saber que Dios me ama? Dios lo que te está diciendo es, porque envié a mi Hijo a morir por ti. Porque Jesús ya murió por ti. Ni siquiera es una promesa de que lo va a enviar, ya murió. Y dice que murió cuando nosotros éramos pecadores. Antes de que nosotros le pidiéramos a Dios algo, Dios ya había pensado, había enviado a su Hijo, había muerto por nosotros para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que pudiéramos tener perdón de pecados. La pregunta es si eso no te satisface. ¿Qué más quieres? Es que sí, pero si tan solo Dios me diera un sueño y me hablara, yo pudiera entonces estar seguro de que Dios me ama. Si tan solo Dios me cumpliera este deseo y que los demás vieran y yo pudiera saber y tener seguridad de que Dios me ama. ¿Sabes? No va a pasar. Dios nos llama a que le creamos. Y cuando nosotros hablamos de caminar por fe, es curioso, ¿no? Porque creemos que la fe es para que se vean cosas espectaculares y no para creer lo que dice su palabra. La fe que Dios nos pide es la confianza en lo que Jesús ya hizo y en la seguridad de que independientemente de lo que veamos con nuestros ojos, Dios nos ama y Dios está con nosotros y va a cumplir su palabra. ¿Sí queda claro? Al pueblo de Israel eso le costaba trabajo y decía, ¿cómo puedo saber que me ama si me está yendo mal? Y mucha gente el día de hoy le pasa lo mismo. Y mucha gente el día de hoy por eso se desvía del verdadero evangelio. Y no estoy diciendo que sea necesariamente porque son malos o más malos que nosotros, sino porque muchas veces no les hemos dicho la verdad completa. Dios está más preocupado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios está más interesado en que nuestro carácter se parezca al de Cristo, a que nosotros nos parezcamos a Carlos Slim en la cuenta del banco, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos gente santa, que seamos gente que se parezca a Jesús. no está invirtiendo en nosotros para que seamos los ricos y poderosos. Y Pablo le dice a los corintios, pues véanse, hermanos, no hay mucho, entre nosotros no hay muchos principales, poderosos o sabios. Dice, Dios ha escogido a la gente necia, Dios ha escogido a lo vil y lo menospreciado. Dios a través de nosotros manifiesta su gloria. Dios te ama. No importa lo que tú veas, el hecho de que tú hayas recibido a Jesús y estés aquí el día de hoy es una prueba de cuánto te ama. El hecho de que haya enviado a su Hijo Jesucristo es suficiente para que puedas creer que Dios te ama. Ahora, cuando vemos la historia de Israel, el hecho de que Dios los había escogido como nación, piensa en esto, porque cuando Dios llamó a Abraham, todavía no existía Israel, no había nada. Dios le habla a un hombre, le dice que se vaya como nómada y que le hace una promesa de que va a tener muchos hijos. No tenía hijos, su esposa era mayor, era estéril, y Dios cumple su promesa en su tiempo. Pero luego, cuando el pueblo de Israel, que era pequeño todavía, en medio de una hambruna llega a Egipto, Dios lo bendice en Egipto, y 430 años después es una gran nación allí en Egipto. Y el Señor lo saca y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una nación especial de ti. Vas a ser una nación santa, una nación como no hay otra. Una nación donde la gente, el resto de las naciones van a voltear a verte. Eso, el hecho de que Dios los llamara, no los hacía o no los eximía de responsabilidades. El hecho de que Dios los llamara les daba una responsabilidad adicional. De hecho, Dios le dijo, ¿sabes qué? Y vas a vivir así, y les da su ley. Y ellos tenían que vivir conforme a esa ley para que fueran dentro del propósito de Dios. Sin embargo, de manera natural, si Dios nos rescata, si Dios nos da vida eterna, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta? Debiera ser una vida rendida a Dios, a sus propósitos. Pero Israel, ¿qué pasó? Se empezó a desviar. Si nosotros hemos sido llamados por Dios, nuestra vida debería estar rendida a Dios en gratitud por su amor. De hecho, 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo decía, el amor de Cristo nos obliga. Saber que Jesús murió por ti y por mí, debiera de mover mi corazón para actuar agradándolo a Él. Sin embargo, no es siempre el caso. En Malaquías, si del capítulo 1 brincamos nada más al verso 6, Dios le dice a los sacerdotes que la vida que están llevando manifiesta indiferencia y una falta de honra a Dios. El verso 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. El pueblo de Israel, comenzando por los sacerdotes, al ver su situación, ¿qué es lo que sucedió? En lugar de volverse a Dios con todo su corazón, empezaron a vivir una vida de indiferencia para con Dios. Y cuando nosotros perdemos el respeto para con Dios, cuando nosotros no valoramos a Dios, hemos dicho, no vamos a dar lo mejor de nosotros. Vamos a actuar y vamos a hacer las cosas más como una obligación que como un acto de honra, como un acto de gratitud. En este pasaje, lo que estaba diciendo Dios es que el servicio de los sacerdotes se había venido abajo. Y esto es lo que pasa cuando, otra vez, no estamos valorando lo que Dios ha hecho. Y nosotros hoy en día podemos pasar por la misma situación. Mucha gente, muchas iglesias, muchos de nosotros en algún momento perdemos la perspectiva de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y entonces en lugar de estar agradecidos para con Dios, como vemos que no hemos recibido lo que creemos que Dios debería darnos, entonces comenzamos a venir más por una obligación y hacer las cosas más porque tengo que hacerlas, aunque estén mal hechas. Y dice Dios a los sacerdotes: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no tiene valor porque estás faltándome al respeto, no estás honrando mi nombre. Y cuando nosotros venimos y hacemos las cosas porque pues es que es domingo y tenemos que estar aquí, y es que pues tenemos que estar en la reunión, Dios, decíamos que no solamente juzga los actos, sino las intenciones. Y dice que la palabra de Dios tiene esa propiedad, ese poder de penetrar nuestro corazón y de que nuestro corazón sea abierto como un pollo, decía César, ¿no? Que truenan los huesitos y todo. Pero el punto es, dice que estamos abiertos, estamos desnudos delante de Dios. Y esa es la intención el día de hoy. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Como creyentes, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos buscando honrar a Dios porque creemos que Dios se lo merece? ¿Porque creemos que en gratitud a lo que Él ya hizo tenemos que corresponder? ¿O venimos aquí porque tenemos un compromiso con alguien más? Dios dice: no me estás honrando, no me estás dando la gloria que merezco. A final de cuentas, nosotros como seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios. Tú y yo estamos en esta tierra con un solo propósito. ¿Sabes cuál es el propósito de los, cuando hablamos de las preguntas existenciales? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Ah? Fuimos creados con el único propósito de que podamos conocer a Dios y disfrutar de su presencia, dice el Catecismo de Westminster. Fuimos creados con el único propósito de conocer a Dios y disfrutar de su presencia. Y yo te pregunto, ¿conoces a Dios personalmente? Y si lo conoces, ¿disfrutas de su presencia? ¿Valoramos quién es Dios? En Israel, en esta época, los sacerdotes habían dejado de honrar a Dios. Y Dios les reprocha y les dice: ¿sabes qué? No estás honrando. Es más, le dice: cierra mejor el templo, ya que no haya reuniones. Si lo que estás haciendo lo estás haciendo sin ganas, si lo que estás haciendo lo estás haciendo no de corazón, dice el Señor, cierra el templo. Que no haya servicio, que no haya sacrificio, que la gente no venga. Porque prefiero que esté cerrado a que lo estés haciendo con esa actitud. Luego brincamos al capítulo 2 y el verso 10. Nuevamente el Señor les dice: oye, ten cuidado con la fidelidad. Y en el verso 10 dice: no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Era la gente de Israel. Y si el problema empezaba con los sacerdotes, terminaba con el pueblo. Y lo que estaban diciendo ahí, el Señor dice: oye, fíjate bien cómo te estás comportando. Si tú fallas en tu fidelidad a Dios, tu problema de relación vertical se va a manifestar también horizontalmente. Si no tienes una buena relación con Dios, no vas a tener buenas relaciones con las personas. Y eso incluye a tu esposa. Si no tienes una buena, voy a repetir, si no tienes una buena relación con Dios, no puedes tener una buena relación con los demás, y eso incluye a tu esposa. Hombres, ¿cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está su relación con sus hijos? ¿Cómo está su relación con los demás en la iglesia, en el trabajo? Y lo que estaba sucediendo en este tiempo, si recuerdas, es que el pueblo estaba fallando en su relación con Dios. ¿Y qué pasaba? Dice que se portaba deslealmente con sus hermanos en el pueblo de Israel. No solamente eso, con su esposa. Estaban rechazando a su esposa, estaban divorciándose de ella y estaban, decíamos, importando mujeres de los vecinos para que vivieran con ellos. Y dice Dios: ¿sabes qué? Estás mal. estás mal. Si tú tienes problemas en tu relación, en tu fidelidad para con Dios, estás reflejándolo en tus relaciones. Y Dios no se agrada de que el hombre se divorcie de su compañera. Dios no se agrada de ello. De hecho, en Efesios en el capítulo 5, Pablo empieza a hablar acerca de esto. Y en el verso 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el punto es este: si Dios es el Padre y nosotros somos los hijos, decíamos en aquel entonces, ¿no debiéramos portarnos como hijos de Dios? Y hay una invitación, de hecho, que hace Pablo para que lo hagamos. En Colosenses 3:12 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístanse como escogidos de Dios. Tú estás aquí, tú crees que Dios te escogió y te llamó por medio del Evangelio y recibiste a Jesús. Si dices que sí, entonces Pablo dice: actúa como tal. Y aquí nuevamente lo que mencionábamos ahorita, tenemos que ser congruentes con el mensaje que estamos predicando. Y si nuestro mensaje es que debemos amar al Señor y debemos honrar al Señor en nuestras relaciones, honremos al Señor en nuestras relaciones. Ahora, sé que no es fácil, es sobrenatural. Aquí no salen chispas, no hay explosiones, no hay nubes y relámpagos, pero el efecto se puede ver, es sobrenatural. Paciencia, benignidad, amor, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Pero eso no nos gusta tanto, no es tan espectacular. No, ¿quién se va a convertir porque amas al prójimo? ¿Quién va a ver que Dios es poderoso porque eres paciente? No, yo quiero ver muertos que se levanten. Quiero ver que salga una tercera pierna aquí también, eso sí sería espectacular. Queremos ver cosas que en nuestro criterio son convincentes. Pero Dios no dice eso. Lo que está diciendo es que si tú tienes una relación con Dios, tus relaciones tienen que ser diferentes. Y otra vez, no es popular. Decir que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser bondadosos. ¿A cuántos le gusta ser pacientes? No, a mí la verdad no me gusta perder discusiones. ¿Cómo van a decir que yo perdí? No. Y a veces sabemos cuando ya sabemos que ya la perdimos. Pero entonces vamos a inventar algo así como: estabas diciendo esto. No, yo es que me confundí. No, eso sí está bien, tienes razón tú. O sea, es lo que yo también pienso eso, ¿no? No queremos perder una discusión. No queremos que la gente nos vea como débiles. Queremos hacer justicia. No, es que si la dejo que salga con la suya, me la va a querer hacer otra vez, ¿no? Le mato el gallo mejor en la mano. ¿Por qué? Porque no es algo que se venda mucho una persona que sea humilde, que sea paciente, que sea benigna. No es mercadeable. No, mejor tengo que aparentar que tengo autoridad, que tengo el respaldo de Dios en todo lo que digo. Y entonces me puedo parar y ser arbitrario. Y entonces pensar que es que estoy ungido por Dios, ¿no? Y yo puedo decir lo que sea. La Biblia nos habla así. Nos dice que nosotros entonces, si tenemos una buena relación con Dios, tenemos que ser, si somos fieles a Dios, la fidelidad se va a manifestar en nuestras relaciones también, con nuestra esposa y nuestros hijos, con las personas que escogemos. Y hablamos a los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes conocen una pareja que se ha divorciado porque buscaron demasiado a Dios? No, mira, ellos eran felices, pero los dos amaron tanto al Señor que se terminaron divorciando. ¿Tú sabes de algún caso? Nadie se divorcia si los dos están buscando al Señor. Esa es la ventaja de que tu esposo o tu esposa sea cristiano. Cuando los dos están buscando al Señor, el Señor es el que los mantiene juntos. Porque los dos saben que más allá de la felicidad y el romanticismo chafa de las películas, ¿no? De la pasión y todo el rollo, es la búsqueda de la santidad como pareja, una relación con Dios. Es el vínculo más profundo y más fuerte que puede haber una pareja, intimidad espiritual, no la física porque esa está muy devaluada, pero la espiritual, la emocional y al final está la física. Nosotros como creyentes debemos de aprender de esa experiencia también. Ellos tomaban mujeres extranjeras, ellos se divorciaban, ellos menospreciaban el pacto y Dios les dice, hey, abusado, porque yo soy el testigo de ese pacto. Yo soy el testigo allí. Y dice que iban a pagar consecuencias el que mataba la vaca y el que le agarraba la pata, ¿no? Porque los sacerdotes se hacían de la vista gorda, ¿no? ¿No? Llegaba el otro, pues, mira, sacerdote, me acabo de traer una de Moab, ¿no? Y pasaban ahí, este es de Madián y toda la onda. Y los sacerdotes, mira, no hacían nada. Y decía el Señor, yo soy el testigo del pacto. Están ofendiéndome a mí. Debemos aprender entonces de esto también, de esta experiencia. Traigo una estadística, pero como acabo de leer que las estadísticas no son muy confiables tampoco entre los cristianos, de todas maneras lo voy a mencionar, pero es un estudio también de Barna, que se hizo entre el 2007 y el 2008. Dice que el 26% de los evangélicos casados se han divorciado por lo menos una vez. Y muchos de ellos han tenido matrimonios múltiples. Y muy curioso porque me encontré un libro escrito para mujeres sobre cómo apoyar a su esposo para que fuera un varón de Dios. Y la autora se casó 5 veces. Dices, tuvo que casarse 5 veces para poder entender, ¿no?, cómo ayudar al esposo. Algunos, bueno, normalmente la gente no necesita tanta práctica, ¿no? Con uno es suficiente. Pero el punto aquí es que es importante que veamos esto, valoremos lo que implica el matrimonio. La relación matrimonial es sagrada también para con Dios, es importante. Y lo que tenemos que entender aquí entonces es que las relaciones sufren una transformación cuando estamos en el Señor. Empieza con nuestra relación con Dios y esa pasa a la relación que tenemos con los demás. Ahora, ya vimos que esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo, pero Dios les muestra también su gracia nuevamente al pueblo de Israel, decíamos, y la muestra para con nosotros. En Malaquías 2:17, el Señor le hace la promesa de un mensajero y de su venida para traer justicia. En Malaquías 2:17 dice, han hecho cansar a Jehová con sus palabras y dicen, ¿en qué te hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Y lo que el pueblo estaba haciendo era cuestionar la justicia de Dios, y decía, oh, Dios ama más a los que se portan mal, a eso sí les va bien. ¿Por qué? Otra vez, porque el pueblo decía, alguien tiene cosechas buenas, alguien tiene una buena casa allí, no tiene problemas, mira, Dios lo está bendiciendo. Esa era la mentalidad judía, acuérdense, porque Dios les dio muchas promesas basadas en la ley, pero ellos tomaban la mayoría de ellas en el contexto de la bendición que puedo tener ahorita. De hecho, en el tiempo de Jesús, cuando el Señor vino, los saduceos, por ejemplo, ellos ya ni siquiera esperaban vida eterna, no esperaban resurrección. Los saduceos decían, aquí ahorita está el cielo, si tú te portas bien, si guardas la ley, aquí el Señor te premia. Y mucha gente piensa así, no hay infierno, aquí está tu infierno con tu esposa, o con tu suegra, o con tus hijos. No, la Biblia nos dice que después de esta vida realmente viene la eternidad. Y allí va a estar el infierno y dicen que está grueso, ¿no? Deja tú la suegra, la esposa, no es nada. O sea, el Señor habla de un pago, una recompensa o un castigo por la eternidad. Y en este caso ellos veían muy lejos, decían, no, ¿dónde está la justicia de Dios? No la puedo ver. Y el Señor le dice en su paciencia, ¿sabes qué? Voy a mandar mi mensajero, él va a preparar el camino para mi venida, voy a aparecer de súbito en el templo y voy a traer al ángel, al mensajero del pacto. Y sabemos que se refería a Juan el Bautista, y vimos cómo Juan el Bautista vino y nos dio un mensaje que es el mismo mensaje que estamos diciendo. arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llegó Jesús, que era esperado por todos los judíos, decían, ¿dónde está el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Llega Jesús y nuevamente el pueblo judío dice, a ver, este Jesús es humilde, es manso, pues sí hace milagros, no puedo negarlo, pero los hace porque el diablo le echa la mano. No, este no es el Mesías que estamos esperando, y lo descalifica. ¿Por qué? Porque no cumplió sus expectativas. Y ese es el problema que tenemos al día de hoy. Queremos que Dios cumpla nuestras expectativas, y Dios tiene sus propias expectativas y son muy diferentes. Y eso es tan importante que lo entendamos, porque si no vamos a estar batallando vez tras vez con las mismas cosas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué no tengo Dios? ¿Por qué Él sí tiene Dios? Dios tiene su propio plan y no se apega a nuestras expectativas. De hecho, nosotros tenemos que meternos o amoldarnos a las expectativas de Dios, a su plan, no Dios a los nuestros. Y veíamos allí que el Señor hablaba de cómo Jesús, en su venida, el Mesías, iba a venir al templo, iba a darnos ese pacto, un nuevo pacto, y también cómo iba a refinar a su pueblo. Pero habla de la segunda venida, donde el Señor iba a traer juicio también. Luego, si de ahí brincas a Malaquías 3, verso 6, veíamos ahí la inmutabilidad de Dios. Y dice el verso 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y el mensaje nuevamente de Malaquías era, arrepiéntete. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dios te sigue amando. Pero el hecho de que Dios nos ame, otra vez, no nos hace libres de las decisiones que tomemos al mensaje de Dios. Si yo, después de saber que Dios me ama, si después de escuchar el mensaje del Evangelio voluntariamente lo rechazo, no tengo excusa delante de Dios. Y Dios tendrá que pagar conforme a mi decisión. Si yo lo he rechazado, entonces voy a sufrir las consecuencias también. A pesar de nuestras fallas, Dios no cambia, Él nos sigue amando, nos sigue buscando y sigue esperando que nos volvamos a Él. Ahora te voy a invitar que vayas por favor a 2 de Corintios, al capítulo 5. 2 de Corintios 5, verso 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que Pablo predicaba. Necesitas reconciliarte con Dios, porque si no tienes a Cristo, adivina qué. Dios está enojado, dice, contra el pecado. Romanos en el capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela contra los hombres que detienen la verdad. Y si tú no te reconcilias con Dios, llegará un día donde pagues consecuencias por ello, y las consecuencias son eternas. Dios lo hace por medio de su palabra el día de hoy. Nuevamente insisto, necesitamos predicar su palabra, mostrar que Dios quiere reconciliar a los hombres con Él mismo. Dios te ama, Dios te busca, Dios espera que te acerques, que te reconcilies con Él. De ahí brincamos a Malaquías 3:13 y vemos la recompensa de Dios. La recompensa de Dios y la ira de Dios también. Ahí en Malaquías 3:13, la gente estaba diciendo, ¿qué gano? ¿Qué beneficio voy a tener si sirvo a Dios? Dice el verso 13, sus palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijeron, ¿en qué hemos hablado contra ti? Han dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué beneficio tiene para mí servir a Dios. ¿Qué beneficio tiene para mí que pase angustias, que sufra? ¿Qué me va a dar? El Señor, en todo el Nuevo Testamento, continuamente nos va a hablar de recompensa. Precisamente, Dios sabe cómo estamos formados y sabe, no sé si ustedes hayan escuchado esa frase de ponerle la zanahoria a alguien. ¿Han escuchado eso? En los negocios, dice por ejemplo a los vendedores, que para que un vendedor funcione, necesitas ponerle la zanahoria. Y la imagen, no sé si alguna vez has visto una caricatura de un burro que no quiere caminar. Se sube el jinete y pone una zanahoria adelante, entonces el burro se levanta y quiere alcanzar la zanahoria y empieza a caminar. Esa es la analogía. Necesitas una motivación. Y Dios sabe cómo somos. Y en el Nuevo Testamento continuamente menciona que hay recompensa. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 8, Pablo dice que el que planta y el que riega en la obra de Dios son una misma cosa, son colaboradores, son siervos. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Toda persona que trabaja en la obra de Dios, indistintamente de en qué lugar lo haga, dice que cada uno va a recibir una recompensa por lo que ha hecho. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Yo decía que los sacerdotes lo estaban haciendo a fuerza. Y es lo que decíamos aquí. Tú vienes aquí por necesidad, porque es una carga. Bueno, pues estás viniendo, pero no hay recompensa en ello. No tiene un valor genuino si no lo estás haciendo de corazón, si no lo estás haciendo de buena voluntad, dice aquí Pablo. Y en Colosenses 3:23 reitera el punto y dice, y todo lo que hagas, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. No estamos sirviendo a una persona en particular, aunque obviamente cuando servimos a los demás estamos sirviendo al Señor si lo hacemos con esta mentalidad. Pero el que puede recompensarte es Dios. Y esto es bien importante porque mira, cuando sirves a los demás, es muy fácil que te sientas lastimado. Tú vas y estuviste sirviendo a tal persona y fui y estuve allá el día y la noche y barrí y limpié y trapié. Y cuando yo necesité, nadie preguntó ni siquiera si yo necesitaba algo. Son unos malagradecidos, mejor ya no hago nada. ¿Nunca te ha pasado? Y yo, me pidieron y yo fui y di mi tiempo y estuve, pero cuando yo necesité, nadie vino, nadie me hizo caso, nadie supo. Qué mal está eso, ingratos. Es muy fácil sentirte lastimado. Pero si entendemos lo que dice aquí, dice que nadie te va a pagar aquí. Así de que no tienes por qué esperar recompensa en esta vida. No tienes por qué esperar que alguien te dé las gracias. Si te la da, qué buena onda. Pero si no te la da, no te sientas mal. Porque el que va a pagar es el Señor, no las personas a las que estás sirviendo. Y esto es muy saludable si estás sirviendo. Servidores, no se les olvide. Si no te dan gracias, si no te ayudan, si no te apoyan, si no preguntan, si no supieron, el Señor sí sabe. Y el Señor es el que va a recompensar. Y qué importante que nosotros tengamos en mente eso, porque si no, te la vas a pasar llorando, o deprimido, o amargado. Dios dice que Él es el que va a recompensar, porque a Cristo el Señor está sirviendo. Muy bien, por último, el Señor en el capítulo 4, en el verso 4, las despedidas, el Señor sabe que van a pasar 400 años sin escuchar un mensajero. Y en el capítulo 4, verso 4 dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4:5 dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y el último mensaje que da es que nos dice: ¿sabes qué? Antes de que venga ese gran día, va a regresar el mensajero. Y entonces sí, va a llegar el día de ajustar cuentas con Dios. Y lo que está haciendo es animando al pueblo de Israel para que no se olvide de lo que el Señor le ha dicho. Acuérdate de la ley, acuérdate de lo que te dije, acuérdate de mis mandamientos, acuérdate de cómo soy yo. César decía algo, que a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer el carácter de Dios. La ley, voy a entrar un término dominguero, nomás porque es domingo. La ley, los 10 mandamientos que conocemos, se llama leyes apodípticas. Significa que son las leyes que describen el carácter de Dios. Los 10 mandamientos te dicen cómo es Dios. Y hay muchas leyes más que tú ves en el Antiguo Testamento que te dicen: no comas camarones, no comas caballo, no comas, si ves un hongo en tu casa, entonces mira, vas a hacer esto. Hay otras que se llaman leyes casuísticas o leyes del caso, que lo que significa es que son leyes que aplicaban para ciertas condiciones circunstanciales. Cuando hablamos de la ley, acuérdate de la ley, acuérdate de cómo vas a tratar tu casa, si hay hongo. No era lo importante, era cómo es Dios. ¿Cómo es Dios en su justicia? ¿Cómo es Dios en su santidad? Acuérdate cómo es Dios. Y le dice: acuérdate, porque voy a regresar, voy a mandar a mi mensajero antes de que venga aquel día donde vamos a ajustar cuentas, donde vamos a separar los que sirven y los que no sirven, donde vamos a separar los cabritos de las ovejas, de los corderos. El día del juicio. Y lo que estaba haciendo básicamente es: aguanta la carrilla, va a ser difícil, pero aguanta, mantente en lo que has escuchado. En Hebreos, en el capítulo 1, comienza de una manera muy peculiar este libro. Dice el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el mensaje es el mismo. Dios estaba dando en Malaquías el último mensaje en el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos dice: ¿sabes qué? Ya ahora, en esos últimos días, ya estamos en los últimos días, cuando el Señor Jesús vino, escatológicamente hablando, es decir, en los planes de los últimos días, arrancamos los últimos días, ya vino el Mesías, lo que estamos esperando ahora es su regreso. Allí nosotros tenemos que esperar también como los judíos estaban esperando al Mesías por 400 años sin más revelación. Ellos por 400 años no tuvieron una voz de profeta que viniera y les hablara más. Por 400 años solamente estaban volteando a la Escritura, y en esa Escritura que tenían en el Antiguo Testamento estaban confiando y esperando. Y el autor de Hebreos dice: ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de Jesús, por medio del Hijo. Y mientras regresa Jesús, ya no tienes que escuchar otras voces. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque otra vez, mucha gente, muchos cristianos, incluso el día de hoy, están esperando un nuevo mensaje. Mucha gente está esperando una nueva revelación. Y mucha gente, cuando dice: viene el profeta fulano, ay, hay que irnos porque quiero saber con quién me voy a casar. Los jóvenes no se hagan, ¿no? Muchos van y se paran y: Señor, dime con quién me voy a casar. Otros se paran y están esperando que el profeta les diga qué van a estudiar. Y otros que les diga cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Alguna vez alguien ha pensado eso? Y Señor, que me diga a mí, que me diga a mí. Porque eso es clásico. Digo, a lo mejor para algunos de ustedes es extraño. Yo lo vivía en el pasado, me ha tocado en algunos eventos allí. Y el profeta va a orar por las personas que quieran y toda la gente pasa al frente, ¿no? A mí, no estás acá. Y te vas moviendo para quedar al frente tú, ¿no? Y los profetas tienen así como ciertas actitudes, así como... empiezan a... Y de repente se te acerca. Y tú dices, ay, a mí, que me diga, que me diga. Y el Señor dice que... Dios te ama. El que sigue. Y tú te quedas acá como... Y lo que querías saber, ¿no? ¿Qué ondas? Mucha gente el día de hoy así está. Está esperando o todas las noches está esperando que Dios se le aparezca así, le hable en sueño, ¿no? Como a, en el tiempo de Samuel, ¿se acuerdan? Que así como Samuel, Samuel, y ahora sí me está hablando el Señor. Al igual que al pueblo de Israel, el Señor nos dice ahora, ahí está la Biblia, ahí está la palabra de Dios. No te olvides de la palabra de Dios. Porque ese pueblo en aquel entonces, por 400 años, dependió de la palabra que tenía. Ellos no tenían el Nuevo Testamento hasta que venía el Mesías. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento ahora, pero a veces no es suficiente para algunos y quieren escuchar a Dios literalmente. ¿Y sabes qué? Debemos de confiar en la palabra que el Señor nos ha dejado, porque con esa, y César lo decía en la mañana, es suficiente. Es que no dice ahí con quién me voy a casar. Pues con la que escojas, de seguro. A la que escojas te vas a casar con ella. Y si ya estás casado, esa es la mujer que Dios tenía para ti. Ya te casaste. Esa era. ¿Sí me explico? Debemos de mantenernos sobrios y confiando en la palabra de Dios, porque es suficiente para que esperemos el regreso del Señor. No, créelo, no necesitas una nueva revelación que la de Jesús. Jesús ya vino, habló, tenemos el Nuevo Testamento, no necesitas una nueva revelación. No necesitamos nada más, sino mantenernos en lo que el Señor ha hablado. Ahora, aquí cierra el mensaje, Malaquías dice, ¿sabes qué? Aquel día viene. El asunto es cómo lo vas a recibir ese día. Dice que ese día va a ser de gozo para los que estamos esperando su venida y va a ser de pavor para todos aquellos que se han rebelado contra el Señor. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La pregunta es, ¿cómo lo estás esperando? ¿Cómo estás esperando el regreso del Señor? ¿Estás listo? ¿Qué tiene que ver todo esto con John Guicho? No sé, pero me pareció apropiado poner esa noticia ahí. No. No, el punto es este. Este hombre conoció al Señor. El Señor hizo algo extraordinario, pero a veces no es suficiente, me explico. Podemos olvidarnos de lo que es realmente importante. Y miren, hablando de esas nuevas revelaciones, yo tenía semanas quizás de que había empezado a ir a la iglesia, cuando alguien me mostró un libro de él, y a lo mejor alguno, es más, voy a preguntar, ¿alguien de ustedes leyó, aparte de La Cuarta Dimensión? ¿Sí, David? Ok. ¿Alguien más? Ok, ¿alguien más? Ok. ¿Saben a lo que me refiero? Y yo les voy a decir algo, porque yo le comentaba a Adriana que leí un comentario de algo y me sentí identificado. Yo antes de llegar a la iglesia, yo estaba leyendo New Age, ¿no? Nueva Era, Metafísica. Y cuando llegué a la iglesia, me prestaron ese libro porque teníamos que aprender a orar. Y para aprender a orar, tú tenías que... Dios tiende a equivocarse, como que no sabe todas las cosas. Entonces tú tenías que describir en una lista detalles específicos de lo que tú pedías para poder imaginar lo que estabas deseando. Y ya que tenías una imagen mental precisa, entonces lo llamabas del mundo espiritual y ¡puf!, aparecía aquí. Lo traías a esta realidad. Y por eso se hablaba de la cuarta dimensión. Entonces, cuando yo lo leí, yo les decía, esto es metafísica. Se llaman cristalizaciones. Es lo que ellos dicen. Dicen que tú, por ejemplo, no puedes robar, porque si tú le robas a algo, a alguien en este plano, en el plano espiritual, esa persona va a perderlo y lo que te robaron va a regresar a ti. Y hablaba de cómo tú igual tenías que pensar en algo y el deseo y la claridad que tú tengas de ese objeto o de esa realidad que quieres, la puedes traer a este plano. Entonces, cuando yo vi eso, así como que, pues no sé, mira, yo no conocía de la Biblia y todo, yo no sé, pero esto es igual que lo que yo he leído. Y no me sonaba. Y yo les voy a decir algo, y tómenmelo a bien. Pero cuando yo era joven y no era cristiano, tuve cierta fascinación por las cuestiones ocultas. No mataba gallinas ni hacía ceremonias de misas negras, nada de eso. Fui fanático de lo sobrenatural. Intenté tener viajes astrales. Nunca pude. Quise tirar el golpe de 2 pulgadas de Bruce Lee. Nunca pude. Quise ver un platillo volador. Nunca vi uno. Y será por esas vivencias que yo tuve siempre, que cuando yo llegué a la iglesia, los aspectos sobrenaturales para mí nunca han sido atractivos. Quizá tenía que ver con eso, quizá tenía que ver con que el Señor me dio cierto temperamento, no lo sé. Pero sí quiero decirte algo. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces estamos tan deseosos de tener la confirmación de parte de Dios de lo que estamos haciendo o de lo que estamos deseando, que queremos que se manifieste de una manera que no necesariamente corresponde a lo que la palabra de Dios nos dice. Dios nos dice que Él está con nosotros. Lo sientas o no, lo veas o no, lo escuches o no, es su promesa, y si algo hemos aprendido aquí es que Él es fiel. Él lo cumple. Dios dice que en medio de los problemas Él está con nosotros. Lo sientas, lo veas, lo oigas o no. Dios es fiel. Y traigo toda esta colación otra vez porque, insisto, cuando nosotros empezamos a caminar con Cristo, es muy fácil que nos desviemos tras aquellas cosas que pensamos que van a ser una bendición para el ministerio, que van a traer gente y que Cristo va a ser glorificado, y nos parecen buenas ideas. Este hombre, 800 mil personas aparentemente no eran suficientes. No sé qué es lo que pasó en su corazón, no puedo decirlo, pero lo que sí puedo ver es que simplemente no fue suficiente tener la verdad del Evangelio en la palabra y abrazar y conformarse a ello. Y nosotros como cristianos a veces queremos que la gente que no es creyente nos vea no como alguien fracasado en la vida. Decimos, si soy cristiano, quiero mostrarle a los demás que puedo ser cristiano y puedo ser popular, que soy cristiano y puedo ser exitoso, que soy cristiano y puedo ser divertido, que soy cristiano y puedo ser rico, para que la gente vea y venga a Cristo. Pero ninguna de esas cosas jamás han sido propuesta de Jesús, son ideas mías, personales. Cristo y su palabra son suficientes. No tengo que venderte nada más, no tengo que ofrecerte nada más, porque todo lo que venga adicional a Jesús va a ser una bendición que Él te da extra. Pero el Evangelio lo que te está diciendo es, reconcíliate con Dios, vuélvete al Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo lo demás que el Señor te dé es su gracia y qué bendición, pero no son el elemento principal en el plan de Dios. ¿Sí me explico? Insisto, no puedo saber exactamente qué es lo que pasó en el corazón de este pastor, pero sí sé que muchas personas se van a sentir defraudadas y sé que mucha gente se va a apartar de la iglesia por ese evento. Y que el Señor nos haga sabios y nos guarde de que nosotros hagamos algo similar. No con 12 millones porque no los consigo aquí, pero con la cantidad que sea, con las actitudes, con mi pecado, puedo afectar a otros también. Y podemos ver a través de Malaquías que la historia, la vivencia del pueblo de Israel no es lejana a nuestra realidad. Si nosotros fallamos en nuestra relación con Dios, si nosotros como personas que estamos predicando el Evangelio fallamos y dejamos pasar las cosas, si nosotros como iglesia fallamos a Dios, muchas personas son afectadas, no solamente nosotros. Escuchemos el mensaje porque sigue estando vigente. El mensaje es para nosotros el día de hoy. Oramos. Padre, Señor, no queremos juzgar el corazón de otras personas. No queremos pensar que nosotros estamos exentos de esas caídas, de esos tropiezos. Por el contrario, Señor, sentimos temor y podemos conocer que somos pecadores y que nuestra naturaleza está latente, Señor, en nosotros. Y con un corazón humillado, Señor, delante de ti, queremos acercarnos y pedirte que tú nos guíes, Señor, que tú guardes nuestro corazón de esos deseos que no son necesariamente pecaminosos, pero que cuando los ponemos al nivel de tu voluntad, cuando cambiamos tu palabra por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, por aquellas cosas que nosotros pensamos que van a beneficiar el Evangelio, estamos adulterando tu palabra. Señor, no queremos predicar vanas filosofías o sutilezas, Señor, que son rudimentos del mundo y no son parte de tu consejo. Señor, queremos predicar tu Evangelio. Queremos, Señor, mantenernos en tu palabra. En medio, Señor, de las dificultades y aún, Señor, cuando quizá no veamos las cosas, aún cuando por momentos podamos sentirnos decepcionados o cuando pensamos que no es suficiente lo que está escrito, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la convicción, nos regrese a tu palabra y a la confianza que tenemos en que tú eres fiel, en que tú eres santo. Señor, haznos fieles. Solamente tú puedes hacernos fieles a ti, Señor, y solamente por medio de una relación genuina contigo, real, continua, es que podemos también ser fieles para con los demás. Guárdanos del error, líbranos, Señor, del pecado, y haz de cada uno de nosotros un hijo obediente para contigo. Señor, sabemos que no somos perfectos y no pretendemos serlos en esta vida. Sabemos que estamos en un proceso, pero sí queremos mantener un corazón genuino delante de ti, un corazón que sea íntegro, Señor, delante de ti, que pueda reconocer sus fallas, que pueda pedir perdón, que pueda mostrar gracia para con los demás, porque se sabe pecador, que sabe, Señor, que te necesita. Que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos depender de ti y no pensar que los años, la preparación, la experiencia nos hacen independientes de tu espíritu, de tu gracia. Señor, y llévanos a madurar, a crecer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y te pedimos también por aquellos que no te conocen, aquellos que quizá no han tomado una decisión, que a lo mejor han escuchado, a lo mejor han evaluado en su mente la veracidad de tu palabra, pero que no han decidido en su corazón confiar en ti. Señor, te pedimos para que tú toques su vida, para que seas tú, Señor, el que los atraiga a ti, que ellos puedan rendir su voluntad y puedan reconocerte como el Señor y Salvador de su vida. que puedan reconocer que solos no pueden, que necesitan un Salvador, que necesitan un mediador para con el Padre, que puedan reconocer que Jesús es el Señor y que Jesús es su Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.